Fabulosos Cadillacs, demasiada presión.
Cientos de voces atraviesan nuestros oídos. En la semana todos quieren decir algo. Unos y otros pocos se escuchan. De lunes a viernes, de 16 a 19, te proponemos una pausa. Una pausa para encontrar los sentidos, para el debate, el diálogo, para escucharnos. Darás que hablar, el debate de todos y todas.
Seguimos en Darás que hablar aquí hasta las 7 menos 10 de la tarde, cuando hay gol de Bélgica en los Juegos Olímpicos, la lucha por la medalla de oro. Ahora la Argentina le está ganando 3-2 a Bélgica en esta lucha por la medalla de oro. Ya sobre el final del tercer cuarto, 8 segundos estaban faltando para el final y llegó el gol de Bélgica. Todavía está ahí por arrancar ya el último cuarto que puede darle la victoria a la Argentina.
O sea, le puede dar la victoria y una medalla dorada, una, o
sobre todo una medalla,
en el peor de los casos, una medalla de plata, ¿verdad?
Exacto, la medalla, sigue en búsqueda de la medalla dorada la Argentina. 3-2 está ganando a Bélgica, pero tenemos nuestra columnista, nuestra invitada, Claudia Villamayor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bienvenida, cambiando, Claudia, de día por esta semana.
Por esta semana,
pero
sí.
Pero no fallándole a la columna.
Pero
no
muy menos. Bien, como corresponde, está, me parece bárbaro.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, estábamos esperándola ansiosa.
Lindo, ¿no?
La sin verdad, razón. Venimos con unos días muy lindos. Si estuviera María Elisa Gué acá, como todos los días, diría que ella está feliz con este clima, sí. Obviamente estamos todos felices, pero sí. Parece que mañana ya se va...
Ya empieza
a subir, a bajar, sí, la temperatura.
A bajar la temperatura, volver a lo que tiene que ver con esta época del año, que no tiene que hacer estas temperaturas.
Igual me parece que no es tan bajo, ¿no? 3-4 grados,
no,
la mínima.
No es.
16 la máxima.
Estás muy joven, parece.
Ay, bueno.
Aquellos que, igual, y aquellos que nos gusta mucho el frío, la vamos a pasar muy bien.
Claro.
Claudia, hablábamos fuera de aire, nos decías que hoy nos traías para hablar sobre los medios digitales, en lo que tiene que ver con la comunicación.
Bueno, en particular, como este es un tiempo de retroceso en relación al ejercicio del derecho a la comunicación, uh-huh. Sobre todo por las 3 o 4 tips que nosotros hemos tratado en esta columna,
sí, claro,
que tiene que ver con los resultados de prácticamente la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sigue vigente, pero que 10 artículos fundamentales ya no están más, y aprobados por el Congreso, ¿no? Uh-huh. Así que en lo que hace el ejercicio del derecho a la comunicación, uno pudiera pensar, bueno, se le abrió el grifo a las corporaciones, se concentró la comunicación, llegamos a foja cero. Y a foja cero sería como pensar que estamos en el año 84, salimos de la dictadura hace unos meses, y recién está repensándose la comunicación en la Argentina, ¿no? Eso pasó hace 32 años, Y hay culturas creadas en estos años, en estos años, quiero decir, en los últimos 30 años, de batallas por el derecho a la comunicación que no ha sido en vano. No ha sido en vano en serio, ¿eh? No ha sido en vano en todo lo que es el espíritu de organizaciones sociales, educativas.
Hoy se puede ver que no fue en vano.
Claro, en construcciones colectivas que tienen larga trayectoria en la Argentina. Estoy hablando desde Tucumán hasta Tierra del Fuego, ¿no? Estamos hablando de prácticas universitarias educativas de la comunicación, de organizaciones sindicales, de organizaciones escolares, de movimientos de pueblos originarios, de organizaciones de centros culturales en el territorio, de periodistas, que cuando todo te parece que se está yendo para atrás porque te dice que no, de algún lugar surge la palabra amordazada, surge, se libera y ejerce el poder de expresarse.
De una u otra manera.
De una u otra manera. Por empezar y para cartografiar lo que ya existe, medios universitarios, medios populares, periodistas en ejercicio en los medios de las pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas e inclusive de la bocanada del aire fresco que puede haber en algún medio privado de gran alcance para reivindicar lo que son los trabajadores de la comunicación
sobre
en
todo
ejercicio que... en medios privados corporativos que también la batallan y se expresan y cuando y tiran de la cuerda y tensionan para poder ejercer el derecho a la comunicación, que hay que distinguirlo de la patronal, digamos,
sí, claro.
¿No? Entonces, esa cartografía se repite en cada una de las provincias de la República Argentina, en los 24 estados, y también nunca hay que dejar de lado que las organizaciones sociales, fundaciones, mutuales, sindicatos, centros culturales, tienen áreas de comunicación que desarrollan estrategias territoriales de comunicación donde hacen visible problemáticas sociales de la comunidad que no aparecen o del modo que aparecen en los medios corporativos, es un modo tergiversado que no expresa la necesidad real.
Claro.
¿No? Entonces hay como una especie de capilaridad que uno pudiera hacer en cada una de las provincias de nuestro territorio nacional donde eso sucede. No, claro, no aparece en la gran pantalla masivizada que
se multiplica
redes,
por
todos lados, no aparece, ¿no?
Pero en las redes sí, puede ser.
A ver, en lugar y antes de las redes, en el territorio específico, que vos y yo no nos enteremos de lo que pasa en Quimilí, en Santiago del Estero, o en la comunidad Pilagá, en Formosa, no quiere decir que no está aconteciendo.
No, claro.
¿Pero qué está faltando? Esa noción que se llama una red federal que tienda a articular toda expresión comunicacional que quiera visibilizar un modo de la tematización de los problemas de la gente, trabajo, salud, educación, vivienda, medio ambiente, derechos humanos,
sí, claro.
Condiciones de género, es decir, todas las cuestiones y tal y como opina la gente sobre esos temas que no aparecen en los grandes medios y que a veces está editorializado en función de los intereses del poder concentrado. Bueno, hay otra palabra circulando por la República Argentina que uno la puede rastrear. Y efectivamente, como vos decías, hay un recurso estratégico que viene siendo desde hace unos años, pero que ahora está fortaleciéndose, y ahora voy a explicar por qué, que son las redes digitales. Esto
claro.
que mencionabas,
sí,
¿no?
Sí,
las
sí.
redes digitales, las redes sociales. Uno dice, vamos a decir fácil, lo que muchísima gente tiene, aunque no toda, Facebook.
Sí, claro.
En primer lugar, Facebook.
Sí.
En segundo lugar, Twitter. En tercer lugar, Instagram. Y así podríamos listar, ¿no? ¿Usted, por ejemplo, conoce algún otro con el que se puede manejar? Telegram, que son
Telegram,
los grupos de WhatsApp.
Claro,
la más grande me parece que son Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. El Telegram es muy, en el día de hoy me parece, todavía muy exclusivo de alguna gente. No es muy conocido.
Para la audiencia que no lo conoce, sería esa comunicación de que uno le pone el candadito y usted y yo podríamos hablar en privado.
Exacto.
Supuestamente, porque está todo digitado.
También hoy está surgiendo el Snapchat, pero sobre todo en los... en los más adolescentes.
Exactamente. Entonces, uno puede tomar algunos recursos y, por ejemplo, si usted está en desacuerdo con alguna política de Estado, que son los fondos buitres, el tarifazo, alguna ley vinculada a la educación, a la agricultura familiar, la ley de semillas, alguna cuestión que tenga que ver
ley de medios,
con la ley de medios, la protesta social, la criminalización de la protesta, la democratización de la justicia,
la represión ante las manifestaciones, lo que fuere.
Cualquiera de esos temas, usted lo quería tratar. En general hay como un comportamiento en las redes digitales donde vos te podés convertir en un emisor o en una emisora, ¿no? Decir la voluntad de armarte una cuenta y empezás a decir lo que vos pensás sobre todo eso, inclusive a replicar lo que otros dicen, desde fotos, opiniones, columnas gráficas de análisis, interpretaciones de medios, tanto nacionales, locales como provinciales, inclusive internacionales. Sí. Esos medios que de otra manera otros muchas personas no conocerían, como puede ser El País, como puede ser la opinión del Washington Post o la BBC de Londres, o mismo Telesur. Telesur, que lo han sacado de la República Argentina.
No lo tenemos en la grilla.
Uno puede acceder mediante YouTube, que es otro recurso que tenemos, para escuchar inclusive la palabra y la imagen de aquellas informaciones que a nivel nacional y latinoamericano no tenemos acceso.
Bueno, hoy por ejemplo veíamos el discurso de Cristina Fernández de Kirchner a través de YouTube.
Sí, yo iba a decir que en estos días se está dando un gran fenómeno justamente con YouTube, y ahora también se va a empezar a dar con Facebook, que son las transmisiones en vivo que se están dando mucho por YouTube. Y ahora también Facebook ha lanzado en la mayoría de las aplicaciones móviles la posibilidad de transmitir en vivo video. Entonces eso me parece que también va a generar de que muchas cosas lleguen más rápido. Cuando
instantaneidad
suceden.
Mira, yo tenía este celular hoy ahí en ese acto que mencionabas, en el de Cristina en Ensenada, lo estaba relevando para la comunicación en las redes, y efectivamente lo filmé con mi propio celular. No tendrá la calidad de una cámara, ¿verdad? Pero sí, lo más cercano que pude, inmediatamente lo instalé en las redes.
Claro.
Y eso, hay desde grabaciones que vos podés hacer de 30 segundos o de 24 segundos, y hay grabaciones que podés hacer por partes y después editarlas y subirlas efectivamente, ¿no?
Lo que eso permite justamente es que alguien que está del otro lado y no tiene, por ejemplo, la posibilidad de verlo a través de la tele, pueda acceder a través de una tecnología como el celular y de las redes sociales en el momento, casi automáticamente, o vos lo subís y ya está circulando.
Y hoy claramente lo que permitió, por ejemplo, la transmisión vía YouTube fue poder verlo, porque no había ningún canal más allá de Crónica, que arrancó cuando y durante solamente el discurso de Cristina Fernández, pero no había ningún otro canal que estuviese transmitiendo allí desde Ensenada. El único era Crónica, que pasó nada más que el discurso y luego no pasó nada más.
Inclusive te puede pasar con cualquier acto de gobierno.
Sí, sí, claro.
¿Verdad? Es decir, o el modo en que se transmiten los actos de gobierno.
Para poner un ejemplo, al mismo tiempo de que se estaba dando el discurso de Cristina Fernández, también en Casa de Gobierno estaba dando Marcos Peña una conferencia de prensa con Aranguren por el tema del tarifazo.
Exacto.
Entonces, y los dos se podían ver por YouTube.
Exacto.
Más allá que el de Marcos Peña tenía un poquito más de visibilidad en la televisión porque había varios canales que lo estaban pasando.
Sí, que el caso del grupo Clarín, ¿no? Que es prácticamente le está haciendo la campaña permanente al gobierno. Pero bueno, sin seguir esa ruta.
Pero la posibilidad estaba, digamos, de verlo por YouTube. A eso
exactamente. Íbamos. Y eso no elude la responsabilidad de la distribución de la palabra, ¿no? Al concentrar todas las posibilidades en un medio corporativo, restringe la posibilidad de otros, que son también diarios, que son también canales de televisión. Para ponerte un ejemplo, el caso de Barricada TV y el caso de Urbana TV de la Villa 31 se ven interferidos por la señal de Canal 13, aún habiendo sido ganada esa señal por parte de los canales comunitarios. Es decir, una cosa no quita la otra.
No quita, pero también está, la posibilidad de cada uno de cuando no encuentra en la televisión poder tener la posibilidad de verlo, digo, que no porque no esté en la televisión, que tenemos que saberlo, que porque no lo estén pasando en la televisión, hay maneras de poder ver lo que sucede, como el acto de Cristina Kirchner en el día de hoy.
Desde la perspectiva de la comunicación popular, habría una operación dramatúrgica sobre, como dicen las teatristas, para lo que decías, ¿no? No hay tal libertad, digamos, que uno dice, bueno, yo lo sintonizo si quiero porque lo puedo ver al mismo tiempo, ¿no? Porque la corporación lo que tiene como ventaja es que en su larga trayectoria, digamos, en tecnológica, también tiene la posibilidad de hacer algo muy fuerte, que habría que comprobar de todas maneras, pero que de repente haya determinados canales dentro de Facebook, que de un día, de un segundo a otro, no estén más. Por ejemplo, sí. ¿No? Es el caso de una página extraordinaria que tiene el Dante López Foresi, que es una página que se llama El Vigía, que es una fuente informativa extraordinaria, sí, para la audiencia, conocida. Si usted quiere ver. Dante López Foresi es un periodista que no se lo puede tildar estrictamente de kirchnerista. Puede tener su ideología política, puede tener su partido, pero durante los 12 años de gobierno kirchnerista no ha estado en ningún cargo de funcionario, ha tenido sus propios medios autogestionados, ha tenido coincidencias y ha tenido criticidad. Sin embargo, en este tiempo, su página estuvo por más de una semana fuera de aire, ¿no?
Sí, no fue el único, para hablar, claro.
Una fue Dante López Foresi, el otro fue una... El profe Romero, que le también. Dice que es un profesor de la Universidad Arturo Jaureche, que tiene una página, la propia por un lado, que se llama así, el profe Romero, y tiene varias opciones también de páginas donde levanta información que no tendrías ninguna otra posibilidad de conocer, de modo que, y también se la bajaron, ¿no? Sí. Lo mismo con una página autogestionada que hicieron Choripán y Vino, sí. La otra página que tiene un amigo entrañable, un pibe que ha sido estudiante,
sí, sí,
que
claro.
Ha trabajado en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que se puso una página con sus amigos que se llama Sin Medios. Quienes no tenemos medios, levantamos información y ha organizado una red federal de voces que no se escucharían de otra manera. Pero esas iniciativas están precisamente porque hay concentración mediática. Es decir, la concentración mediática tiene más ventajas que es de las redes. Tiene las antenas, tiene la red de la telefonía celular, tiene satélite, tiene 257 medios, claro. Analógicos y digitales. Entonces, digamos, sin eludir la disputa que se da ahí y la ausencia de una medida gubernamental que distribuya la palabra con el argumento de, bueno, como están las redes sociales, la democratización de las comunicaciones estaría garantizada. De ninguna manera.
No, es verdad.
De ninguna manera. Es decir, hay un argumento que tiene en el Ente Nacional de Comunicaciones que dice, que nos dice a nosotros, algunos comunicadores populares, que estaría garantizada la comunicación popular porque existen las redes sociales y habría esto que decías, ¿no? Distintas opciones. Nosotros no creemos que la diversidad de opciones garantiza la democratización de las comunicaciones. La diversidad de opciones tiene que estar en un marco de igualdad. Es decir, como uno dice, la distribución de la palabra tiene que estar garantizada en todos los sectores sociales, de modo tal que si vos tenés un espacio en los medios digitales, también tiene que haber un espacio en los canales de televisión. Entonces no tiene que estar interferido Urbana TV, claro. No tiene que estar interferido Barricada TV, ni ninguna producción televisiva vinculada a los pueblos originarios, y sí están silenciadas, ¿no? Una forma de vaciarlo es no darle presupuesto a las radios universitarias.
Sí, claro.
Otra forma de vaciarlo es no encontrar señal asignada para los canales de televisión de los consorcios universitarios de televisión, sí. De televisión educativa, por ejemplo.
Perdón, Claudio, en todo este debate que se está llevando adelante, y eso por ahí tenemos que ir una tanda, pero después por ahí me lo respondes.
¿Cómo no?
En todos estos debates que están llevando adelante acerca del tratamiento de la nueva ley de medios y demás, ¿esto se estará previendo ya? ¿Tenemos novedades de eso? Si querés vamos a...
Sí, tengo que tener malas noticias. Yo les venía a contar las posibilidades que tenemos en la comunicación popular. Hablaremos de las malas también.
No, pero ahora me vas a contar de las posibilidades de la comunicación popular después de la pausa.
Vamos a una tanda y después seguimos con más Darás que hablar hasta las 7 menos 10 de la tarde.
La Facultad de Ciencias Médicas informa. El ébola es una virosis hemorrágica. El